Recibí un mensaje que comparto completamente, que me decía, Leo me dice, pensábamos que íbamos a salir de la pandemia y que nos iba a dar un respiro y estamos saliendo de la pandemia, no tenemos ningún respiro y estamos en otra inquietud, incertidumbre mundial tremenda. Pero bueno, vamos a empezar con Mauricio Meshulam, a quien le agradezco muchísimo como todos estos días que nos acompañe, nos ayude a entender. Mauricio, terminamos la semana, digamos, es cada vez más fuerte la ofensiva en el sur, está el tema de la planta nuclear, está el tema de las conversaciones, esta llamada que le hizo, que pidió Putin con Macron, básicamente para decirle voy por todo. ¿Cómo ves esta semana tú? ¿Qué conclusión estás sacando de la situación que se está viviendo allá en la guerra?
Hola, Denise, gusto saludarte a ti y a la audiencia. Pues sí, efectivamente muy preocupado porque esto está cobrando una dinámica muy compleja. El primer factor que te diría yo es que lo que ha expresado Putin a Macron y posteriormente Olaf Scholz, y en general lo que está queriendo Putin comunicar es: no se equivoquen, voy con todo y voy por toda Ucrania. Esto a raíz de toda la narrativa que se ha venido construyendo en términos de que Rusia se ha topado con más resistencia, el ejército ucraniano ha logrado retrasar los avances rusos, Ucrania va a resistir y va a continuar, y eso pues se traslada a la mesa de negociaciones. Porque efectivamente se logra un acuerdo, y eso es positivo, muy limitado en términos de corredores humanitarios, y qué bueno que así sea por la ventaja humana que eso puede ofrecer a muchísimas personas. Pero lo que queda evidente de la mesa de negociaciones, y las negociaciones van a seguir, pero lo que queda evidente es que el gobierno ucraniano siente que tiene capacidad de demandar más y de establecer una posición más dura a fin de extraer más compromisos por parte de Putin. Y en paralelo, lo que está sucediendo es que Rusia siente que no tiene por qué ceder absolutamente nada en sus metas esenciales, que son la desmilitarización, por un lado, desmilitarizar completamente, ocupar militarmente Ucrania, y cambio de régimen. Y en ese sentido, mientras las posiciones sean maximalistas, es muy difícil lograr un acuerdo, porque entonces todo se traslada de la mesa de negociaciones al terreno de hostilidades. En el terreno de hostilidades estamos viendo una mayor aplicación de fuerza por parte de Rusia, y explicando como, bueno, esto puede haber atrasado 2 días, 3 días, pero todo va de acuerdo al plan, así lo dice Putin. Es el mensaje que manda. Ahora, ¿cuál es el riesgo? El riesgo
pregunta, déjame interrumpirte un segundo y hacerte una pregunta. Ayer cuando la gente del presidente francés Macron, digamos, compartió al mundo esta conversación y el mensaje de Putin, y después Putin también lo hizo, me quedó una duda que te hago, que tú eres especialista en esto. Cuando uno hace declaraciones de ese tipo, hay dos opciones. Uno, que sea así. Dos, que esté uno intimidando y que esté uno tratando de doblar a la parte con la que está uno negociando, infundir miedo. Desde luego, caben las dos posibilidades, ¿no? Es decir, o tú nada más ves que es exactamente eso lo que piensa Putin, que va a arrasar con Ucrania, o que está diciéndoles, puedo y voy a arrasar con ustedes, capitulen. Estoy como, ¿es estratégico, es simplemente realmente lo que está pensando hacer? Es lo que te preguntaría. ¿Existe esa posibilidad?
Mira, es que es muy buena pregunta, y ya ves cómo en las últimas semanas uno está tratando de descifrar a Putin todo el tiempo y luego resulta difícil.
Cada vez es peor.
Lo que sí sabemos es que él ha tratado de comunicar que sus amenazas son creíbles.
Es cierto.
Y esto es justamente el objetivo, porque de veras muchos analistas se están preguntando en este momento por qué se fue por la opción maximalista Rusia, cuando podía haber obtenido sus mismos objetivos, muy, muy similares, y no idénticos, pero muy similares objetivos, a través de estrategias mucho más graduales, como por ejemplo intervenir
solo. ¿Y cuáles son las respuestas?
Sí, sí. El tema es, la verdad es que no es que todo mundo lo sabe contestar bien, pero la interpretación que se hace es que él está tratando de mandar un mensaje de fuerza, un mensaje de cuando yo amenazo, tienen que creerme. Ese es como el punto central de que si estoy poniendo estoy diciendo que los intereses rusos van por encima de cualquier objetivo económico o cualquier costo económico o en otros sentidos que yo tenga que pagar, lo estoy hablando en serio para que entonces cuando le dice a Macron que él va por todo y que no tiene ninguna intención de detenerse en sus objetivos centrales, la gente le crea y los actores le crean para que entonces, ligado con lo que decías, cuando vuelvan a la mesa de negociaciones, entonces el gobierno ucraniano quede intimidado y diga, bueno, si esto va a llegar al mismo resultado con un costo humano mucho mayor, ese es al final su estrategia de negociación, ¿no? Estás haciendo pagar a miles y miles de seres humanos algo que al final va a terminar con el mismo resultado, quizás unos días después. Ese es obviamente un mensaje de negociación.
Y del lado de Ucrania, no sé si pienses que también hay una posición que no me parece que sea la de un cálculo así, sino es, esta es la última oportunidad o perdemos el país para siempre. Es decir, Ucrania deja de existir si no resistimos, por lo tanto no vamos a claudicar. Esa es la impresión que me queda cuando escucho a Zelensky. Y a menos de que tú estés viendo otra cosa, ayer me impresionó muchísimo este mensaje que le mandó, por cierto, incluso con ironía, cuando le dijo, júntese conmigo, siéntate a platicar, Putin, conmigo, y no a 20 metros como lo haces con los demás, soy tu vecino. No le dijo, hablo ruso, pero obviamente él es ruso parlante, Zelensky. Pero me da la impresión de que por lo pronto, en el caso de Zelensky, no lo sé, yo no me lo imagino agarrando un helicóptero y saliendo para llegar a Polonia en los próximos días.
No, eso nos ha quedado clarísimo. Y hay que entender en qué sentido va también toda esta dinámica que el propio Zelensky ha venido construyendo y también hay que decir su gobierno, ¿no? O sea, la gente que está a su alrededor, han venido construyendo la historia de la resistencia, la historia de la defensa de Ucrania, incluso ante la posibilidad de que tengan que pagar un costo enorme ellos mismos en lo personal y sus familias. Lo que estamos viendo es la representación en su discurso de un sector muy, muy importante en Ucrania, hay que decirlo, no son dos, tres, cuatro personas, estamos hablando de millones de ucranianos que sienten que Ucrania se les sale de las manos, que ya la habían recuperado, que en 2014 lograron cortar esta liga de dependencia con Rusia y que ya se sentían libres de eso y que hoy están sintiendo que Rusia está tomándoles el país. Y entonces eso termina siendo muy poderoso. Insisto, lamentablemente a la hora de negociar, pues esto te empodera.
Este es el escenario del máximo dolor y sufrimiento. Es dos maximalismos encontrándose y lo que parece ser es esto va a ser una tragedia, lo digo así, Mauricio, está haciéndolo, por supuesto.
Pero ya lo está haciendo, pero sí puede convertirse más. Lo dijo Macron, lo peor está por venir, o sea, esta es la lectura que Macron hace rápidamente después de su llamada, lo peor está por venir, porque entonces, si este es el escenario que se está planteando para las siguientes días de negociaciones que vienen, por lo tanto, entonces todo se traslada al terreno de la fuerza y Rusia va a seguir aplicando cada vez más y cada vez más y cada vez más fuerza, generando este dolor y esta tragedia humana.
Y estamos viendo la destrucción de un país enfrente de todos, es decir, a la vista del mundo entero hay un país que está siendo destruido y te iba a decir, porque luego vienen las peticiones cada vez más fuertes, por ejemplo, a la OTAN para que prohíba los sobrevuelos sobre Ucrania o se involucre, con lo cual sería un paso más en un conflicto mundial, literalmente. No sé, esos peligros, ¿cómo los estás viendo?
Muy delicado, porque en la medida en que más dura el conflicto, primero, la tragedia humana continúa y hay también un costo económico, político, que representa la migración de millones de personas, el refugio de millones de personas hacia Europa, por un lado. Por otro lado, mientras más dura el conflicto, más posibilidad hay de que las chispas se vayan encendiendo, como vimos ayer con el tema nuclear, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, mientras esto se prolonga, pues se empieza a continuar los riesgos y a expandir esos riesgos. Y número tres, justo lo que estás diciendo, empieza a crecer una voz en muchas partes del mundo indicando que, o exigiendo a sus gobiernos y exigiendo a la OTAN que no pueden dejar solos a los ucranianos y que tendrían que hacer algo como justamente la prohibición de vuelos en cielo ucraniano. Y eso es muy delicado porque sí hay que entender que, por trágico que esto es, y de veras lo es, y créeme lo que lo siento en el alma y en el corazón, y no lo digo de manera simple, por trágico que es lo que está sucediendo, la sola posibilidad de que aviones de la OTAN choquen con aviones rusos
o tropas
de la OTAN choquen con tropas rusas puede hacer el tema escalar a un nivel que de verdad se saldría de toda proporción y se generaría un daño que no hemos contemplado.
No tenemos.
Imposible.
A ver, déjame ir una pausa. Me gustaría regresar contigo para abordar un par de temas
aquí
más. Vamos
estoy,
una
sí,
pausa,
aquí.
Ya volvemos.
Claro.
Estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Mauricio Meshulam y nos decía al final, pues hay una presión claramente de decir no puede el mundo civilizado ver impávido, impasible, cómo destruyen un país, cómo ocurre esto. Y cuando digo bajo nuestros ojos es porque evidentemente hoy estamos viendo las imágenes minuto a minuto. Ayer, por ejemplo, esta imagen de una comunidad en el norte de Ucrania donde se ve a una persona dar la vuelta en una calle, uno ve los pues estos misiles, no se llamarán misiles, estos digamos cohetes, lo que sea, caer en una zona residencial y destruirla, pues lo estamos viendo. Por otra parte, me parece que Zelensky no está equivocado cuando dice, a ver, ustedes no se equivoquen. Después de Ucrania, y si Ucrania cae ante esta mirada impasible de todos ustedes, pues sigue Lituania, Estonia, Litonia, Letonia, sigue Polonia, sigue etcétera, etcétera, y va a llegar hasta el muro de Berlín. Un poco diciendo, esto también no es solamente que tomemos en serio a Putin, es que Putin no tiene llenadera. Y esto recuerda muchísimo a la Segunda Guerra Mundial, cuando se trató de contener a Hitler, y en el fondo Hitler no tenía llenadera. Entonces, estoy segura que en esos países están pensándolo y que hay una duda acerca de si esto inevitablemente llegará a eso que tú dices, que es algo inimaginable, porque la guerra nuclear, pues como se ha estado diciendo, es una guerra que no gana nadie, que destruye todo, que es, bueno, fin de civilización, de muchísimas cosas, pero aquí no sé ni siquiera cómo es que ya estamos hablando de eso.
No, es que el solo hecho de que lo estemos hablando ya nos habla de cómo los riesgos se han elevado en estas pocas semanas, Denise. O sea, esto hace tan solo unos meses hubiese sido impensable, no estoy hablando de hace unos años. Hace unos meses hubiese sido impensable que tengamos que estar discutiendo si Putin va en serio o no va en serio contra los bálticos. Hay que entender de qué estamos hablando. Si Putin va contra los bálticos es territorio OTAN. Y si Putin ataca territorio OTAN, se activa la defensa de la alianza. Eso sí, es idéntico para efectos de alianza atlántica que si Putin atacara Miami, para que me entiendas, o Nueva York. O sea, atacar a los bálticos en términos del artículo 5 y de la OTAN y del artículo de defensa colectiva, un ataque a uno es un ataque a todos. Y entonces, y esto sí lo ha establecido la OTAN, por ejemplo, hoy hubo una reunión de la OTAN manda dos mensajes. El primero es, no nos vamos a meter con Ucrania y efectivamente no vamos a establecer una zona libre, una zona de prohibición de vuelos. No vamos a llegar a ese punto, pero al mismo tiempo la OTAN dice, vamos a defender el territorio OTAN palmo a palmo, o sea, minuto a minuto, todo lo que tenga que suceder para defender territorio OTAN, marcando la línea roja. La línea roja es territorio OTAN. Si Putin...
Un poco como lo que hizo Kennedy en la crisis de los misiles, que dijo...
Exacto.
Si pasan el paralelo, ya no me acuerdo si era paralelo o lo que sea, si los barcos rusos de la Unión Soviética que vienen hacia Cuba cruzan este punto, es guerra.
Eso sí es guerra, y estamos dispuestos a entrar a una confrontación así. Y también Putin, y hay que leer un poco entre líneas, aunque digo, hoy en día es tan difícil hacerlo con alguien como Putin en general, ¿no? Pero es difícil. Lo que dice Putin es, no tenemos la intención, o sea, sí tenemos la intención de cumplir con todos nuestros objetivos al respecto de Ucrania. No tenemos la intención de atacar a otros países. Y entonces, bueno,
eso, perdón, digo, sí, perdón, Mauricio, pero sí te acuerdas que cuando Hitler dijo, solo me interesan los sudetes y no voy a hacer nada más.
Pero nada más hay que entender esta diferencia. A diferencia de la Segunda Guerra Mundial, ni el territorio que Putin estaría atacando es exacto, es un territorio con capacidad nuclear. Entonces, y además que pertenece a una alianza que tiene capacidad nuclear, igual que Rusia. Y entonces, digo, si la lógica racional dicta las decisiones, no debería ocurrir. Ya, sin embargo, hay que entender qué sucede cuando empieza a introducirse todo el rol de la irracionalidad en la toma de decisiones. Y sí tenemos que hablar de eso, porque entonces también, paradójicamente, hay que encontrar vías de salida para el propio Putin y para la propia Rusia
que
terminen con un escenario aceptable para ellos. Y uno dice, ¿cómo es posible que estemos hablando de esto? Pues sí, pero el problema es que si desde la perspectiva de Rusia y la perspectiva de Putin y la perspectiva de toda la élite de inteligencia, y hay que decirlo también el parlamento, o sea, todo lo que se ha conformado en Rusia, desde esa perspectiva se está acorralando, se está aislando y se está empujando a Rusia a tomar las decisiones que está tomando, entonces las consecuencias pueden ser imprevisibles. Y creo que aquí se necesitan estos puentes, paradójicamente, ¿no? Pero sí se necesitan.
Sí, sí. Oye, y nada más para decir, la situación de Putin también evidentemente da signos de ser grave. Bueno, lo pongo, ya olvídate, el Consejo de Seguridad de la ONU discutiendo el ataque nuclear a la planta nuclear, diciendo que esto nunca había pasado, pero yo estaba pensando más bien, mira, Rusia aprueba una ley de censura. Este viernes una nueva ley que penaliza hasta con 15 años de cárcel a cualquiera que desacredite la incursión militar. Anunciaron también que los que salgan a marchar en Rusia en contra de la guerra los van a mandar al frente. Digo, por si se les antoja irse a la guerra, están diciendo, o sea, está, pero eso también habla de que él no está encontrando una oleada patriótica en Rusia apoyándolo, sino que está necesitando eso. Luego, un ruso, que no tengo ni idea qué tan importante sea, un oligarca o un rico ruso, mandando decir que él paga quién sé cuánto por matar a Vladimir Putin, yo no sé con qué valor lo hace, porque pues ya sabemos que Vladimir Putin manda a sus adversarios a matarlos y envenenándolos con cosas radioactivas. En fin, o sea, también estamos viendo esto que pues sí, también seguramente lo están sintiendo allá en Rusia y sobre todo Vladimir Putin, de que también tiene poco tiempo antes de que se le empiece a desmoronar adentro.
Sí, mira, no sé si desmoronar, o sea, bueno, la verdad es
de resquebrajar,
régimen,
¿me dejas? O será lo que llaman los gringos un wishful thinking, es decir, un deseo de
mira,
mi parte
la
pensar.
Verdad es que tiene mucho control, ha logrado controlar la narrativa, hay una oposición, sí, hay una disidencia importante, es cierto, pero pareciera que Putin tiene el control muy sólido sobre el poder legislativo, sobre los medios de comunicación, sobre las historias que se están contando en Rusia. Y esto hace pensar que es difícil, es como pensar, piensa en Corea del Norte, piensa en Irán, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo son regímenes que se logran sostener a pesar de que sí existe disidencia y a pesar de que, bueno, más en Irán, por ejemplo, de pronto manifestaciones masivas y aún así son regímenes que logran
mantener el control? Pues sí. Bueno, pues así termina la semana tremenda, o sea, tremenda. Cada semana hemos platicado y ha sido peor y peor y peor y peor. Y bueno, pues vamos a estar muy atentos a lo que esté ocurriendo. Y tremenda crisis, creo que estarías de acuerdo, bueno, lo he escuchado, desde la guerra, desde la crisis de los misiles que instaló Rusia en Cuba en los 60s y que estuvo a punto de provocar también un choque pues nuclear, digamos, no habíamos vivido algo así.
Sí, crisis de los misiles, crisis de Berlín, de ese tamaño está este momento, y creo que tenemos que actuar con mucha precaución. Digo, no yo, sino, o sea, las que personas que están tomando las decisiones tienen que valorarlo con esa dimensión y entender pues lo delicado del momento.
Te agradezco muchísimo, Mauricio, de verdad, gracias, y que este fin de semana haya alguna luz, así lo digo. Gracias.
Ojalá. Muchas gracias, Denise, un saludo.